creo que ha habido un anuncio muy importante en los últimos días de una cuantiosa inversión que YPF va a desarrollar en Mendoza. Contanos detalles de eso, por favor.
Sí, bueno, es un trabajo constante que venimos haciendo ya desde que arrancamos la gestión, ¿no? Sentarnos con las empresas, revisar sus contratos, revisar lo que están haciendo y empezar a trabajar en forma conjunta con ellas, ¿no? O sea, haciendo cumplir los contratos, pero también buscándole oportunidades para que las provincias puedan invertir en la provincia.
Bien.
Las empresas puedan invertir en la provincia. En este caso, ayer ha sido un día bastante completo. Estuvimos en la mañana en Yancanelo, justamente verificando, digamos, los avances que está haciendo YPF en todo su plan de inversiones en ese yacimiento. Plan de inversiones que surge justamente de un acuerdo que hicimos con ellos, mediante el cual la provincia reducía las regalías un poco y YPF multiplicaba sus inversiones y por ende la producción, lo que al final del día hace que las regalías netas que nosotros cobramos aumenten, pero con el beneficio extra de las inversiones y todo el trabajo creado.
Bien.
Ayer la verdad que es muy satisfactorio, porque en muy poco tiempo YPF ya empezó a perforar, está cumpliendo con su plan original de 100 millones de dólares, y ayer anunció de que si eso funciona bien, todos esperamos que así sea, el plan que se viene son 500 millones de dólares con la perforación de 68 pozos multilaterales. Un desarrollo inédito, una tecnología inédita en Argentina.
¿Qué significa pozos multilaterales, Emilio?
Un pozo multilateral es un pozo que desde una sola locación, o sea, uno ve solamente un solo pozo a nivel superficial, es un pozo vertical que llega a una determinada profundidad, se transforma en un pozo horizontal, o sea, una especie de túnel dentro de la formación, y a partir de ese túnel se comienzan a abrir, entre comillas, otros subtúneles al tipo de lo que sería una raíz, supongámoslo, ¿no?, para que la gente lo entienda. Entonces, con un muy bajo impacto superficial, porque realmente arriba vos solamente ves una sola locación, un solo pozo, estás logrando aumentar la productividad enormemente.
Bien.
Con lo cual no solo es más eficiente, sino sobre todo el tema del cuidado ambiental en una zona tan delicada, digamos, como es la zona, el área de Yancanelo, que se encuentra justamente cerca, no sobre, pero sí cerca de la laguna de Yancanelo.
Claramente que es una reserva o un espacio sensible desde el punto de vista ambiental y que tiene requerimientos legales específicos, ¿no? Limitando.
Sí, absolutamente, y da gusto ver cómo YPF está trabajando, cuidando como cuida, digamos, toda la región.
Bien.
La verdad que da gusto, un ejemplo.
Para hacerme o hacernos como con nuestra audiencia una imagen un poco más precisa, es un pozo vertical que luego toma una trayectoria horizontal. De esa trayectoria horizontal salen en ángulo recto, como si fuera un peine, una especie de peine, otro, ¿o no?
No está en un ángulo recto, porque no trabaja así, digamos, la perforación.
Sí.
Pero es como se va abriendo, como si fuera los dedos de una mano,
okay.
Pongámoslo así.
O sea, de ese tronco vertical se abren como radios distintos.
Exactamente. Se van abriendo pozos laterales a diferentes lugares.
Bien.
Y de cada pozo que tenemos arriba, cada agujero, pongámoslo así, que vemos arriba, terminamos teniendo la producción equivalente a 5 o 6 pozos.
Bien,
es
perfectamente. En el plano del desarrollo, Emilio, me parece que es importante trazar una especie de revisión histórica acerca de cómo estaba la situación en nuestra provincia, porque también hay que decirlo, el petróleo hoy por hoy es verdaderamente la industria madre de la provincia de Mendoza, ¿no? Sin perjuicio de la tradición que todos tenemos con la vitivinicultura y que sabemos que está designada de esa manera, pero en términos económicos, el pilar más fuerte que sostiene la riqueza de la provincia es el petróleo. ¿Cómo estaba esta materia cuando llegó el gobierno y cuál es la tarea de ordenamiento que se ha hecho? Porque, insisto, la realidad que hoy tenemos, por lo que estás describiendo, es muy diferente de lo que había en 2015. ¿Qué podemos decir al respecto, Emilio?
Bueno, la realidad es que lo que vos decís, digamos, en algún momento nos olvidamos de que Mendoza era una provincia petrolera y le dejamos de prestar atención a esto. Dejamos que los contratos se firmaran de cualquier manera, dejamos que apareciera la especulación en las licitaciones, dejamos que algunos pocos hicieran negocio en perjuicio de otros muchos. Y bueno, es una situación compleja, ¿no? Porque muchas veces esas cosas hay que desenmarañarlas legalmente, hay que entenderlas técnicamente, y habiéndolas entendido y habiéndolas encontrado la maraña, la punta al ovillo legal, después hay que trabajar para que desatar todo ese nudo. Eso nos ha llevado y nos sigue llevando tiempo, ¿no? Pero te diría que, bueno, ya prácticamente tenemos ese tema resuelto y hace ya un par de años estamos avanzando activamente en la promoción de la actividad. O sea, vos no podés promover una actividad cuando la actividad está toda desprolija, enmarañada, los inversores no llegan, no saben dónde poner plata, no saben si va a haber seguridad en las inversiones que tienen. Y lo que nosotros hemos demostrado con firmeza, pero actuando absolutamente dentro del marco de la ley, que Mendoza es un destino seguro para las inversiones petroleras. Y eso, con eso hemos logrado que aparezcan los primeros inversores en los temas no convencionales, que eso es algo que Mendoza tenía 7, 8 años de atraso con todo lo que estamos haciendo en Cerro Pencal. YPF ahora ya ha anunciado dos pilotos con no convencionales nuevos. Hemos trabajado fuertemente, digamos, en proyectos específicos como es Cerro Morado, muy cerquita de Chachahuén y Yancanelo, en el cual la provincia ha usado inteligentemente la herramienta que es la regalía, digamos, para promover la inversión y aumentar lo que la provincia recauda y sobre todo aumentando el empleo.
Bien.
Y bueno, y el desafío continúa, ¿no? O sea, el petróleo es un recurso no renovable, es un recurso que hay que estar permanentemente peleando, digamos, para mantener los niveles de producción, con lo cual este es un trabajo de todos los días.
Bien.
Seguimos mirando áreas, seguimos mirando empresas, aquellas que no cumplen están siendo sancionadas, y bueno, y si llegado el caso no corrigen sus actitudes, y bueno, tendremos que, digamos, tomar las decisiones más duras y traer empresas nuevas que trabajen bien.
¿Esto supone desadjudicar algunas concesiones, por ejemplo? ¿Puede llegar hasta ese nivel de gravedad la sanción?
Bueno, lo hemos hecho.
Claro,
nosotros claramente hemos desadjudicado más de 8 áreas en la provincia y algunas de ellas, digamos, muy, muy dolorosamente. O sea, claro, una cosa es sacarle un área a una empresa que no invirtió en la exploración y otra cosa es sacarle un área a una empresa que estaba explotando el área.
Muy bien.
Realmente es mucho más complejo, pero bueno, se hace lo que hay que hacer en beneficio de la economía de la provincia.
Foco central y uno de los principales motores que tendrá el desarrollo económico y la potencialidad en general de nuestro país, y esto está mirado desde el mundo, desde los inversores del mundo en esta materia, es Vaca Muerta. ¿Qué pasa con la pata mendocina de Vaca Muerta? ¿Cómo está ese aspecto, Emilio?
Y bueno, gracias a Dios ya estamos empezando a ver los primeros resultados de este trabajo de promoción que te hemos dicho. O sea, ya llevamos 2 años del primer piloto. El primer piloto se realizó en el extremo norte de Vaca Muerta, una zona, entre comillas, desconocida desde el punto de vista geológico, con lo cual la empresa ya ha hecho una enorme inversión, más de 70 millones de dólares, solo en conocer a la formación geológica y entender cuál es la forma más eficiente de explotarla. Estamos llegando ya a la última etapa de ese trabajo. Esperamos que a final de año ya tengamos, o principios del año que viene, ya tengamos el primer pozo horizontal, ¿no? Un pozo que dé una determinada profundidad y después comienza a navegar como si fuera un túnel dentro de la formación para aumentar la productividad de la formación. En vez de sacar petróleo de un solo agujerito, es como que saca petróleo de un túnel, ¿no? De un caño.
Claramente.
Y YPF está anunciando, ya lo anunció y ya está avanzando, ya ha avanzado inclusive con toda la permisología que estamos analizando en este momento, junto con el decreto 248 y todos los requerimientos que lo pide, en 2 pilotos en el sur-sur de la provincia, en Paso Bardas Norte y Cañadón Amarillo. Ahí esperamos que el sea más rápido, porque ellos cuentan con la información geológica que tienen de Neuquén, con lo cual, al estar tan cerca de Neuquén, ahí es más fácil, se espera, digamos, que la formación se comporte de manera similar a lo que ellos están viendo del otro lado del Río Grande, del río Colorado.
Estoy bien. Se entiende.
Así que bueno, bien. Y después lo de ayer también fue muy interesante, porque no solo vimos Yancanelo, sino que vimos la refinería.
Ah, mirá,
estuvimos
claro,
acompañando el avance, los trabajos de la refinería, toda la reconversión que están haciendo para elevar la calidad de los combustibles. Es una inversión de 1.400 millones de dólares hasta el año 2024, de los cuales entre el año pasado y este ya han invertido aproximadamente 250. Están 1.000 personas trabajando, 15 empresas.
Bueno, eso
realmente, como vos decías, es una locomotora hoy día de la economía mendocina.
Importante, ¿no? En eso tiene mucho que ver el trabajo que está desarrollando IMSA, la antigua Expescarmona, que, bueno, se ha hecho muy visible por el traslado de este horno tan importante. ¿En qué lugar va a quedar la destinería de Luján respecto de lo que hay en el país en esa infraestructura en cuanto a tecnología, potencialidad de producción y ese tipo de características? Me parece que va a estar entre las más importantes del país, ¿o no?
No, es una de las más importantes, es la segunda en términos de volumen, de capacidad de producción, pero es la más avanzada y la más tecnológica y la más eficiente de todas las refinerías de la Argentina. O sea que realmente con estas inversiones, bueno, reafirma esa posición de liderazgo que tiene.
Bien.
Tengamos en cuenta un detalle, ayer lo charlábamos, todo lo que es la explotación del núcleo agrario fuerte de la Argentina, Pampa Húmeda, Santa Fe, Córdoba, todo eso se hace y se produce gracias al combustible de producción en Luján de Cuyo. O sea que realmente Mendoza es un motor muy fuerte energético de la Argentina. Tenemos que concientizarlo y todos los mendocinos tenemos que trabajar para potenciar eso, así como todos promocionamos el vino, todos hablamos que es muy bueno, es excelente, es nuestra marca, es nuestra imagen.
Sí.
Bueno, el petróleo es nuestro músculo.
Mira.
Entonces, así como nos pintamos y nos peinamos para salir, que está muy bien, en el caso del vino, también tenemos que hacer gimnasia para estar en buen estado físico, que es el caso del petróleo.
Claramente. Lo último, Emilio, para terminar. Si bien me parece que la sociedad va siendo cada vez más tolerante respecto a estas circunstancias porque va ganando confianza en función de la información que se ha difundido y estas charlas que hemos tenido, creo que abonan en ese sentido la necesidad de que el público esté debidamente informado respecto de los niveles de seguridad en cuanto al cuidado ambiental que tienen estas circunstancias. Siempre sigue habiendo un nivel de cuestionamiento de algunos sectores ambientales que siguen con ese mensaje tremendista en contra del fracking y de las maneras no convencionales de explotación del petróleo. Y una de las críticas que se le hace, o por lo menos de los argumentos que usan, es que los controles están reblandecidos y que no son buenos y que el Estado no puede controlar porque es un Estado un poco bobo, incapaz de controlar. La realidad es muy distinta, me parece, y en este sentido quiero que le cuentes a nuestra audiencia acerca de cómo la provincia de Mendoza hoy tiene, si no me equivoco, los controles más rigurosos que hay en el país respecto a esta actividad. ¿Puede ser, Emilio?
Es así, no solo los controles, sino las reglamentaciones. Y bueno, y lo bueno es que no solo uno reglamenta, sino, como decís vos, la hace cumplir esas reglamentaciones. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. No es gratis esto, ¿eh? Porque obviamente eso le genera mayores costos a las petroleras, eso le genera mayores atrasos a la hora de obtener los permisos. Pero bueno, poniendo las cosas claras y trabajando planificadamente, vamos logrando revertir esa situación. Y lo que nosotros no negociamos es la seguridad del ambiente. Obviamente que queremos el desarrollo, pero no contraponemos desarrollo o ambiente, es desarrollo y ambiente. Y las empresas lo entienden de la misma manera y estamos trabajando muy bien al respecto de eso.
Yo
te diría que la sociedad tiene que quedar tranquila, somos los principales interesados en poder desarrollar esta actividad en beneficio de la gente y en forma sustentable somos los que estamos en la actividad. Nadie quiere, digamos, matar la gallina de los huevos de oro por hacer una pavada, ahorrarse 2 pesos o ahorrarse un par de meses en un proceso de aprobación o en un proceso de desarrollo. Así que la mayor garantía es esa, te diría. Y así estamos trabajando. La verdad que estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en estos 2 años.
Emilio, gracias por el contacto. Muy amable. Que tengas buen día.
Hasta luego, que tengas buen día.
Subsecretario de Energía y Minería de la provincia de Mendoza, Emilio Guiñazú, hablando del importante plan de inversiones y de la logística de trabajo que va a desarrollar YPF en materia petrolífera en Mendoza.